El pasado 11 de agosto fallecía el hombre más viejo del mundo, Israel Kristal, de origen hebreo y superviviente de Auschwitz, que ha vivido más de 113 años. Tras su muerte dejó vacante, por así decirlo, esa plaza que te acredita como abuelo del planeta, y mira tú por dónde, que el sucesor es vecino nuestro. Se llama Francisco, es de Bienvenida, una localidad de unos 2.200 vecinos en Badajoz, y tiene la friolera de 112 años. No ha llovido, nada desde que Paco naciera en 1904. Este hombre ha sido testigo de las dos guerras mundiales, una guerra civil, una república, la dictadura, la democracia, la llegada del hombre a la luna, la irrupción de la tele en nuestra vida y más recientemente de las nuevas tecnologías. Este señor ha existido cuando Steve Jobs estaba presentando el iPhone. Y en 1904 en la mayoría de las casas de España no había agua corriente. Esto es así, es tremendo. Pero él sigue impasible ante tanto cambio. Afirma que le afectan poco. Según cuentan sus hijos, Francisco andaba solo por la calle hasta los 107 años, pero ha dado ya un pequeño bajón y necesita ayuda para todo, para comer, para salir, a dar un paseo. Cada día toma solo dos pastillas, o sea que de salud no es que ande mal, una para la circulación y otra para el azúcar, pero es un hombre muy vital que disfruta de su familia. Tuvo 4 hijos que le han dado 9 nietos y 15 bisnietos. A todos los ve, los toca, los achucha, los abraza. Ahora su familia y los vecinos del pueblo intentan que su nombre entre en el libro Guinness de los récords. El problema es que para ello la organización exige un documento que pruebe su verdadera edad. Y claro, en la España de primeros del siglo XX tampoco se tenía tanto cuidado con eso. De hecho, creen que su certificado de nacimiento ha desaparecido y que se habrá quemado en alguno de los muchos incendios que la parroquia de esta localidad ha sufrido. Aún así, se puede probar que luchó en el Rif, en Marruecos, con tan solo 21 años, que tiene hoja de servicio. Esperemos que Francisco reciba pronto este reconocimiento. Un español es hoy el hombre más viejo sobre la tierra. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? En este jueves 24 de agosto del año 2017. Si te acabas de levantar, ya lo sabes bien, te lo decimos todos los días. Tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te estaré acompañando para que juntos pongamos las calles. Bueno, es complicado trabajar a estas horas de la madrugada, pero bueno, tú y yo juntos lo podemos llevar muchísimo mejor, sobre todo si nos reímos y si pasamos una hora entretenida. David Otero, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos qué hemos preparado para esta segunda hora para que tengamos a los ponedores de calles con los ojos bien abiertos.
Bueno, pues atentos. El primero en visitar este estudio será Juan Pascual. Él es nuestro topo actual en Herrera en COPE y nos va a adelantar algunos de los contenidos del programa a partir de las 6. Más tarde saludaremos a Alfonso García. Motorman nos va a hablar de una estadística bastante curiosa. Al parecer, los primogénitos son más propensos a sufrir accidentes que sus hermanos pequeños. Y también nos va a contar las novedades que se van a presentar en el próximo Salón de Frankfurt. Y ya para terminar, y antes de que escuchemos una nueva de La del Pulpo, hablaremos de la diabetes infantil. Este verano se han disparado los casos y el problema radica principalmente en la alimentación.
Menos bollos y más frutita, que está muy rica, los melocotones, las uvas. Es que hay muchas opciones para dar a los nenes a la hora de la merienda. Antes de todo esto, David, yo creo que lo mejor será que les comentemos a los ponedores de calles qué tiempo va a hacer. Porque claro, ahora habrá más de uno diciendo, ¿qué cojo? ¿Una chaquetita? ¿Las sandalias? Unas botitas, a ver qué se ponen.
Pues está dudoso, porque en el Cantábrico va a haber lluvias débiles, intervalos nubosos en el resto del norte, ligera probabilidad de algún chubasco aislado en el norte de Castilla y León y en el Pirineo, pero poco nuboso en las Canarias. En cuanto a las temperaturas, en aumento, sobre todo en las zonas de Baleares y Canarias, y pocos cambios en el resto de la península.
Todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieras tú. Sois los ponedores de calles, lo más importante de este programa. Cuando nos llamáis, nos gusta, bueno, pues saber lo que estáis haciendo, por qué estáis despiertos a esta hora. Nos comentaba José hace un momento que iba a visitar a su familia a Toledo. Bueno, para eso estamos aquí, para que nos cuentes qué haces despierto a las 5 y 9 de la mañana. Vamos a recordar algunas de las llamadas que ya han pasado por el programa.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril!
Dale
un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, dale un poquito.
¿Lo has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiero hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, ¿no? Del crujientito, del bueno.
Del crujiente.
Uh-huh. ¿Cuánto fabricáis cada noche, Che?
Pues no hacemos mucho, hacemos poquito.
¿Cuatro?
Pero de buena calidad, claro.
Claro. Qué pena que yo, hombre, por Motril no tengo que pasar, pero igual como me bajo el sábado ya para Estepona, no descarto el sábado aparecer por allí, ¿eh?
Claro, a ver si viene, te doy una vueltecita.
Claro, y nos tomamos un bocata. ¿Sabes de algún sitio bueno que tengan pan por ahí?
¿Aquí en Motril pan bueno?
Sí.
Hombre. Panadería Marto, Pulpo.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí. Los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge. Uh-huh. Entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro. También tiene
escucha,
que...
escucha.
A ver.
Qué vacilón es el Pulpo y qué te parece los ponedores de calles, David. Tocan el pito, nos cantan.
Son
nos
han
contado,
¿eh?
Nos han contado chistes. Es que tú te has perdido aquí dos años maravillosos.
Lo gordo.
Pero a ver si este año, sí, a ver
dos
si este
meses aquí dan para mucho también, sí.
Son estupendos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues es muy fácil. En Facebook nos tienen en Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles. Tenemos también el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y el teléfono es gratuito. Ya nos ha echado la bronca un ponedor porque lo digo rápido, así que lo voy a decir lento para que lo apuntéis.
Hay que decirlo más despacio.
950-60-06. Y tenemos WhatsApp. Tenemos el WhatsApp 662-942-605.
Ahí os estamos pidiendo precisamente que nos mandéis hoy las notas de voz contándonos, bueno, cuál es esa canción que no te gusta especialmente, pero que cuando suena es imposible que te la quites de la cabeza. Esto es lo que nos habéis contado.
Hola, buenos días. Soy Iván Domingo de Majadahonda. Pues hay una canción que se llama Sé que te duele, que es de Alejandro Fernández. Y cada vez que mi madre y mi novia la ponen en casa, me da un poquito de rabia, ¿eh? O sea, ya es que me la han metido poco a poco en la cabeza, pero bueno, se va llevando.
Muy bien.
Un saludo al programa, muy buenos días.
Hasta luego,
hola,
buenos días.
Buenas noches, Bea.
Buenas.
Y compañía, mira, yo con la canción que no puedo es con la del tiburón. Se la llevó el tiburón.
La pusimos aquí el otro
Venga,
día.
Un saludo.
La pusimos
a ver,
hace poco. Hasta
esos
luego.
Ponedores de calles, aquí Isabel Lobo, intentando tararear por la calle mientras vuelvo a casa. Pero a mí, la canción que y el estribillo que siempre se me pega y me pongo a bailarlo y no tengo para cuándo es la de las grecas. Sí, porque es que entro en trance, ¿eh? Cuando empiezo. Te estoy amando nunca, mentí, pero es que no te lo cedes. Sí. He puesto, yo empiezo así y empiezo ahí con la mano. Lo lailo y
ay,
no hay
Lisa.
Nadie que me lo quite.
Ay,
y estoy en el estudio, en la grabación, en lo que sea, y entre medias estoy.
Y así todo el día.
Que tengáis buenos días. Un
Lisa,
beso.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Bea, David y hola.
Hola.
Que la canción que más se me queda es la de Rafael. ¿Qué pasará?
Pues
esa.
Estupenda.
Me metió todas las navidades cada vez que nos juntamos.
Madre mía.
Y me la tiene clavada en la cabeza.
Madre mía.
Y mira que a mí no me gusta ese tipo de música, pero vamos. Es ponerla y ponerte a bailar y a cantar y vamos.
Si es que lo que he dicho, hay veces que no se puede evitar, es lo que tiene la música, que mansada las fieras. Si me oyes esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
5 y 16 de la mañana, Carlos Carro nos saluda a todos. Antonio Sánchez, muy buenos días, ponedores. A por el jueves desde Estepona. Roberto Baima, buenos días, ponedores. Mucha fuerza a la gente de La Cabrera, en León, que está ardiendo incontroladamente. Desde Alcalá, saludos desde Alcalá. Pues así es, Roberto. Nosotros, claro, que nos estamos acordando de ellos y en la cadena COPE estamos informando al minuto de lo que sucede allí en León. Lorena Esteban, buenos días, ponedores, desde Almansa. Gracias por amenizarnos las noches. La canción que aborrezco, nos decía, es Mala Mujer. Por el jueves, un saludo desde Sendra. Paco Alonso, buenos días, ponedores, desde Hortaleza, siguiendo baldeando las calles en el camión. Y Joaquín Borras nos dice, oye, que sois los mejores. Muchísimas gracias. Cuéntame, David.
En Twitter nos escribe Madre Kamikaze, dice, oyendo en directo, poniendo las calles, mientras espero a que se le baje la fiebre a mi peque. Mucho ánimo.
Ay, esa Madre Kamikaze. Madre Coraje, diría yo. Es tremendo, ¿eh? Ahí la dedicación absoluta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que te lo pide el corazón. Si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué nos íbamos a meter en semejante lío? 5 y 17 de la mañana, tengo aquí conmigo a Juan Pascual, que nos va a adelantar los contenidos de Herrera en COPE. A ver, ¿qué habéis preparado?
Pues hemos preparado muchas cosas. Buenos días a todos los ponedores. Lo primero, estamos muy pendientes del español que han arrestado en Rotterdam, en Holanda, que ha sido detenido por las autoridades del país cuando conducía una furgoneta llena de bombones de gas. Al parecer iba borracho. Y desde España es desde donde dieron la alerta a los Países Bajos, que descartan el móvil terrorista. Además, en Barcelona se ha reunido la Junta de Seguridad del Ayuntamiento y han decidido tomar nuevas medidas contra posibles ataques, que incluyen la colocación de volardos móviles. A las 8 abrimos nuestra mesa de debate y análisis, hoy con alineación de gala, como siempre, con Yolanda Gómez, Salvador Sostres y Javier Fernández Arribas. Y también tenemos con nosotros a Beatriz Mato, que es la consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, para hablarnos del problema de las Islas Cíes. Ya sabes que,
¿sí?,
que tiene una limitación de turistas y las navieras y están llevando turistas
este
a Gazpacho Porro.
Sin embargo, está aquello...
Y les van a poner multas que yo no quiero recibir esa
Vamos
multa.
A morir de éxito, que se dice, Juan,
sí,
Pascual.
Tiene toda la pinta.
Se nos da también el tema del turismo. Todo el mundo nos quiere visitar porque cada espacio donde mires, norte, sur, este, oeste, es que España es estupenda. Mm. Pero claro... Estamos hasta aquí.
Ya, pero que no falte.
No, claro, si es que ese es el problema. El problema encima es que no falte. Pero es cierto que a esto se le llama morir de éxito.
Es.
Oye, Juan, ¿cuál es tu canción así que tú la tengas un poco de manía, pero que no puedas evitar bailar?
Pues yo tuve una con mis amigos de allí de mi pueblo, que era la de Jason Derulo, que se llamaba Wiggle. Que el estribillo era Wiggle, Wiggle, Wiggle. Tuvimos todo el verano con esa canción.
No me suena.
¿No te suena?
No,
pues te la
no
recomiendo.
Sé por qué.
Te
luego le voy a decir a Óscar que me la ponga.
Eso. Óscar, pónmela, que te voy a estar escuchando.
Perfecto. Oye, Juan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Santoral del jueves 24 de agosto. Santos Bartolomé Apóstol, Áurea Virgen y Mártir y Emilia de Vialar, fundadora de las Hermanas de San José. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo.
Trepando por tus caderas
me paro medio camino para descansar contigo aquí.
Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorrón de mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien.
A mí me suena el rum rum de mi corazón,
no se me quita el gusanillo de ti.
Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera
que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas.
5 y 21 de la mañana, las vías de participación del programa son muy fáciles, te las vamos a recordar por si acaso todavía no las tienes apuntadas. 950-6006 es el teléfono gratuito. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Tenemos un teléfono de WhatsApp, 662-942-605, que hoy os estamos pidiendo que nos cuentes cuál es esa canción que la tienes un poco de manía, que no te gusta especialmente, pero que cuando suena no puedes dejar de tararearla y se te queda pegada. Y luego estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Por ejemplo, en redes sociales también nos está mandando mensajes sobre el tema de la canción. Esperanza nos dice que haya la de Sabrina, esa del Boys, 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 y Gonzalo la de Melody, la de los gorilas. También está Antonio Pérez, que dice El tractor amarillo. Aquí cada uno tenemos la nuestra, desde luego. 5:22 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE y hoy tenemos con nosotros, porque es jueves, Alfonso García, nuestro experto en motor y carreteras, que nos trae una semana más todas las novedades al respecto. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
¿Es cierto que los hijos primogénitos son más propensos a sufrir accidentes que sus hermanos pequeños?
Eso parece, eso dice un estudio realizado por la curioso compañía de seguros Car Privilege, que ha monitorizado a casi 1.400 conductores y dice que los hijos primogénitos son más propensos a exceder el límite de velocidad, en torno a un 90%, a recibir multas de tráfico o a sufrir más accidentes. En el caso de las hijas primogénitas, un 30% reconoce, utiliza el teléfono móvil al volante. Además, los primogénitos tienen una tasa de accidentes mucho mayor que sus hermanos pequeños. Y en las familias con tres o más hijos, el más joven suele ser el mejor, o por lo menos el conductor que menos problemas plantea. En el caso de los hijos únicos, son estadísticamente mejores conductores, o mejor dicho, cometen menos infracciones que los primogénitos en las familias con varios hijos, ya que solo 4 de cada 10 circula de forma molesta para el resto de los usuarios de la vía. Ya ven los estudios que hacen las compañías, en este caso de seguros.
Sí, sí, curioso. Vamos con las novedades en coches. ¿Qué automóviles nuevos nos va a traer el próximo Salón de Frankfurt?
Pues mira, Beatriz, a dos semanas de que abra sus puertas, en concreto el día 12 de septiembre y hasta el 24, el monográfico alemán, uno de los más importantes a nivel internacional, que se celebra en este caso cada dos años y alternando, entre ellos el de Salón de París, pues allí se esperan más de 40 autonovedades y que suponen el avance de los modelos que llegarán hasta finales de año y primeros de 2018. En primer lugar, y hablando de las marcas alemanas, que juegan en casa además, presentará a Mercedes un superdeportivo, el AMG Project One, con tecnología de Fórmula 1, 1.000 caballos de potencia, solo 250 unidades a un precio, agárrate, de 2,2 millones de euros. Más asequible el nuevo Clase A de Stuttgart o el todocamino GLB. Volkswagen, por su parte, presentará del que hablamos aquí, el T-Roc, el nuevo Polo, que se fabrica en Landaben, en Navarra, y el modelo familiar, el Sport Van del Golf. Por su parte, el primo Audi pondrá en escena el nuevo A7 y el avance de la berlina A6. BMW lo hará con su anticipo del todocamino X7, el Serie 6 GT y el potente M5, mientras Mini ofrecerá el adelanto de su eléctrico que llegará al mercado allá por 2019. Porsche estrenará la tercera generación del Cayenne. Seat con el todocamino pequeño Arona. Skoda, el Karoq, su SUV, el todocamino tamaño Ateca de su primo de Seat. Y siguiendo con el avance de las novedades en Frankfurt, Opel con el familiar del Insignia y el todocamino grande del Grandland X. Renault, para los más deportivos, presentará el Megane RS, lo mismo que Suzuki desvelará el Suzuki Swift Sport. Y por parte de Duster, de Dacia en concreto, el Duster pondrá en escena la nueva generación de ese SUV Duster 2018. Y por último, la japonesa Honda ofrecerá un restyling, una actualización muy importante, tanto exterior como interior, así como un motor nuevo de gasolina de 130 caballos para el monovolumen pequeño el jazz.
Pues nada, muchísimas novedades, pero creo que también en Frankfurt se va a ver un nuevo concepto de rueda para coches eléctricos, ¿no?
Sí, se llama Newell. Continental ha desarrollado un nuevo tipo de rueda pensado para mejorar el sistema de frenado de los vehículos eléctricos. Te preguntarás, ¿en qué consiste? Pues en una nueva división entre la rueda y el eje, reduce el peso de la misma y el freno. Es una llanta con dos partes de aluminio, una exterior alojada dentro del neumático y otra en forma de estrella dentro de la llanta. De esta forma, pues el disco de freno se acopla directamente a la llanta. ¿Cuáles son las ventajas? Dos, el ahorro de peso gracias al aluminio y que el disco de freno no está sujeto al desgaste. No hay que olvidar que un coche eléctrico, para incrementar la autonomía, es muy importante generar la mayor energía posible también al frenar o al decelerar.
Consulta de una oyente, Eloisa Fernández de Valencia, nos pregunta cuál es la mejor forma de llevar la bicicleta en el coche y también se pregunta si la pueden multar si no la lleva sujeta.
Eloisa, pues te diré que respondiendo primero a lo último, no llevarla sin ningún tipo de sujeción, no llevar la bici sujeta, puede suponer una multa de hasta 80 euros, pero lo más importante es el tema de la seguridad, para ti y para el resto. Para mí una de las mejores opciones es el portabicis trasero detrás del maletero por varios motivos. Primero, son fáciles de montar y desmontar, no son muy caras, no incrementa mucho el consumo de combustible y, atención, eso sí, lo digo porque lo veo que habitualmente la gente no lo utiliza. Debes portar la señal V-20, que es obligatoria. De no llevarla, la multa puede ascender también a 80 euros. La otra opción para llevar la bici, el portabicis de techo. Lo peor es que, obviamente, aumenta y mucho el consumo de carburante. Además, hay que subir las bicis a pulso. En el caso de las de carretera, quizá pese menos, pero las de mountain bike nos va a resultar bastante esfuerzo. Otra opción, la portabicis interior, la más cómoda, pero está claro que vas a necesitar espacio para instalar el sistema. Vas a necesitar un monovolumen medio grande, que es lo ideal. Y sí, es verdad que esta opción no incrementa el consumo. Por último, el portabicis bola de remolque, que es una opción para diario y para incluso llevar de 2 a 4 unidades, pero está claro que es la opción más cara para llevar la bici en nuestro vehículo.
Pues nada, duda resuelta. Muchísimas gracias, Alfonso García, por traernos un día más todas las novedades del motor. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Un saludo y me voy poniendo el intermitente.
Perfecto. 5:29 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Gloria Jiménez nos quiere dar a esta hora de la mañana, a las 5:30, los buenos días desde Melilla. También tenemos a Itús Cabicho. Arriba, ponedores, saludos desde Lleida con una calor horrible, nos comenta Itusca. Juan Luis Soto, buenos días desde Jerez de la Frontera. Y Orly, que nos escribe, muy buenos días a por el jueves, hoy un poquito más frescos, por Aestrada, en Pontevedra. Miguel, nos da los buenos días, ponedores, hoy el día viene calentito, pero tranquilos, que el viernes será peor, nos dice, a hidratarse, aunque tenga que ser con agua, si hasta ahora es lo más recomendable. Agua o un cafelito. Y Teresa Ballester, hola chicos, buenos días y calurosos, feliz jueves. Así que bueno, tenemos un montón de mensajes, pero también tenemos el teléfono abierto, es el 950-60-06, es gratuito, no te cuesta nada, y tengo ya a una ponedora de calles al otro lado. Esperanza, buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Cómo estás? ¿Desde dónde me llamas?
Te llamo desde San Fernando, Cádiz.
¿Tú eres la Esperanza que en Facebook nos manda el cafelito todas las mañanas?
Todas las mañanas mando el cafelito.
Nos encanta.
Me levanto.
Esperanza Ortega, ¿no?
Esperanza Ortega, somos súper fan de
claro,
Esperanza.
Mira, me levanto, le digo al marido... Y yo por la radio. Y dice, uy, que es muy temprano. Digo, tú me pones la radio y te echas a dormir. Pero yo tengo que dar los buenos días. Soy encantador y me encanta vuestro programa, vamos. Es que tengo un despertador puesto.
Qué buena, Esperanza.
No, no, de verdad, es que me encanta, vamos.
A nosotros nos encantas tú. Todos los días no nos falta el mensaje en Facebook.
Sí.
Por San Cafelito.
Por San Cafelito, claro. Yo me levanto preparando el café a las 4:10. Para las 4 ya está poniendo la... Hombre, la pongo un poquito antes, ¿sabes lo que quiero decir,
sí,
o no?
Sí.
Pero sois encantadores.
Oye, Esperanza, ¿y a dónde vas tú con tanta prisa a las 4 de la mañana?
Pues nada, a ningún lado, a tomar cafelito y a escucharos.
Qué grande, qué
no,
grande.
No, es que es verdad, de verdad, es que yo ya es que tengo un despertador en la cabeza y ya me levanto, ¿entiendes?
¿Pero duermes muy poquito, Esperanza, o eres de las que se acuesta una hora temprana?
No, hombre, duermo poquito.
Eres de dormir poco, no te hace falta más.
Yo duermo poco, pero ya me envicia con ustedes, chiquilla.
Y ya menos.
Y ya menos todavía, entiendo, ¿no?
Bueno, tu marido, ¿qué piensa? Estás un poco loca, ¿no? Dirá
marido,
esta mujer, ¿a dónde va?
Chiquilla, ¿me quiere dejar pan tranquila? Un poquito. Digo, bueno, tú me pones la radio y ya está.
Esperanza, me comentas que no vas a ningún sitio. Eres, no sé si entonces eres ama de casa o...
Soy ama de casa y a la parte soy voluntaria de la Cruz Roja.
Voluntaria de la Cruz Roja.
Sí. De
muy bonita labor.
Que animaría a la gente que si pues, se pudieran hacer así como yo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Es un trabajo que te vamos, es grandísimo.
¿Cómo colaboras?
Pues yo en talleres y cosas de estas.
Uh-huh.
A talleres para ayudar a los abuelitos, pero aparte de que tú ayudas, ellos te ayudan a ti, ¿eh?
Sí, es gratificante
el
trabajo.
Sí. La verdad es que sí, yo salgo muy contenta, muy contenta.
¿Y qué es lo que hacéis en esos talleres?
Pues mira, hacemos cositas de fieltro, pintamos, hacemos excursiones... ¿Entiendes?
Muy completo, no solamente
sí,
trabajos manuales,
completito.
Sino que también, bueno, para que salgan, para que vean cosas nuevas.
Exactamente, exactamente. Además, tú te ves, porque tonterías, son gente que han perdido hijos, gente que la han dado tú.
Y que están solos.
Que quieras o no quieras, un poquito duro, pero te sirva a ti para saber que tú puedes ayudar, ¿entiendes?
Sí.
¿Con qué?
Eso
y nada,
bonito,
comentarte
Esperanza.
Que soy abuela, voy a ser abuela otra vez.
¿Vas a ser abuela de nuevo?
Yo tengo abuelo, ya tengo mellizo y ahora voy a tener un niño.
Un niño.
Bueno. Ya completito.
¿Cuándo te lo han anunciado?
¿Qué?
¿Cuándo te lo han
anunciado? Pues me la han anunciado hasta ahora de 4 meses.
Ah, está ya de 4 meses.
Ya está de 4 meses.
Estaréis como locos, claro.
No, estamos, vamos, el abuelo está que nos vea. Además, el abuelo que es del Madrid... Que, por cierto, para octubre voy a ir a Madrid o igual os llamo por si me puedo pasar por ahí.
Hombre, por supuesto, aquí
para tomar
a las
cafelito.
De 4 a 6 de la mañana tienen los ponedores de calles las puertas abiertas del programa.
Pues muchas gracias, porque entonces sí me voy a acercar, ¿vale?
El café está pagado.
Bueno, el café si quieres, bueno, yo llevo los pasteles.
No hace falta nada. Aquí
¿vale?
Nosotros estamos encantados con todo, pero el café aquí lo tienes pagado.
Pues muchas gracias.
Y pasar el ratito con nosotros. Pero esto es para octubre, lo del nieto le falta todavía un poquito.
No, para el nieto no nace hasta después de Navidad.
De
más
Reyes,
o menos.
¿No? Uh-huh.
Lo que pasa es que ella me voy a tomar unas vacaciones.
Sí.
Y entonces me voy a Madrid, ¿entiendes?
Hombre, claro.
Y le he dicho a mi marido, digo, escucha, que si tú no te quieres ir, yo cojo un taxi y me voy a la COPE, ¿eh? Y me voy a poner las calles.
Bueno, convéncele y os presentáis aquí el matrimonio.
Pues muchas gracias, ¿vale?
Oye, Esperanza, gracias a ti por ese ánimo, por todo, por ese mensaje.
¿Sí?
El primero en Facebook todos los días.
Y
nos
por
encanta.
Lo pesa que soy, porque soy muy pesada, ¿eh? No, soy la primera que lo pone.
Que no, de pesada nada. Me
¿sí?
parece entrañable. Yo siempre digo, ya tenemos a Esperanza con San Cafelito.
Hombre, claro. O San Martes, San Lunes, San Jueves.
O San Lunes, o San Martes, efectivamente.
Ahí
estupendo.
Va.
Y mira, pues a mí ya me da buen rollo.
Sí.
El arranque del programa.
Ah,
así
pues
es.
Gracias.
Esperanza, gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles porque te lo has ganado.
Ah, oye, ¿puedo mandar un mensaje?
Venga, debes.
Margarita, que al final lo he conseguido, ¿eh? Margarita también es de San Fernando, que también escribe mucho.
Pues nada, Margarita, llámanos porque ahora Esperanza tiene el diploma y Margarita lo mismo, ¿no?
Ahí va.
Así que muchas gracias, Esperanza. Un besazo a ti,
venga,
a tu marido, a los nietos,
juego.
A todos. No, ahora creo que vas a hablar con mi compañera, con Lola, para poderte mandar el diploma, ¿vale? No
venga,
nos cuelgues.
Gracias,
un besazo,
todos,
hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Esto es como lo que para hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me queman las manos. Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cope, referentes que se hacen oír.
Y 36 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE. Aunque el verano esté en las últimas, el calor no perdona y da igual que estemos en la playa, en la piscina o en la ciudad. En verano, además, solemos abusar mucho de la comida con exceso de azúcar. Esto es así. Comemos más helados, tomamos batidos, bebemos zumos. También es enorme la cantidad de bollería industrial que consumimos, ¿eh? Esto afecta a nuestra salud, queramos o no, tanto de mayores como de niños. Y este año nos han llegado bastantes informes asegurando que han aumentado los casos de diabetes infantil en nuestro país. Esto es una pena. Conforme se acercaban las fechas de verano, además, más aún, peor la situación. Hoy vamos a tener a Rodrigo Arroyos, residente de endocrinología y especialista en este tema. Muy buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Bea.
Bueno, aunque más o menos todos sabemos de qué se trata, por encima, ¿qué es exactamente la diabetes? Y también explícanos los tipos, porque no son todos iguales.
Bueno, pues la diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por el aumento de azúcar o de glucosa en sangre, que es lo que nosotros llamamos como hiperglucemia, y que estas son provocadas porque falta la insulina, tanto en su secreción como en la acción, o bien ambas. Y en cuanto a los tipos, se distinguen principalmente dos, la tipo 1 y la tipo 2. La de tipo 1 es una enfermedad que generalmente es de carácter autoinmune, en la cual se destruye una célula que está en el páncreas, que es la que se encarga de producir la insulina. Y la diabetes tipo 1 es la que aparece normalmente en los niños pequeños y en los adolescentes.
Sí.
La de tipo 2, que es la más frecuente, el 90-95% de las diabetes en el mundo son de tipo 2, se produce por un defecto en la secreción de la insulina en un contexto de resistencia a la misma. Y es la típica del paciente obeso, con sedentarismo y con edad avanzada. Además, existen otros tipos de diabetes, como es la monogénica o la gestacional, menos frecuente.
Claro.
O sea, que las más importantes, tipo 1 y tipo 2.
Oye, en el último mes nos vamos a centrar en los niños porque aseguran que se han disparado los casos de diabetes infantil. Rodrigo, ¿por qué puede haber ocurrido esto?
Bueno, lo primero, decir que es muy difícil, no solo en esta enfermedad, sino en todas, dar datos a nivel mensual de la incidencia de una enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que en los últimos años se ha incrementado la incidencia de la diabetes tipo 2, tanto en niños como en adultos, cuando la tipo 2, como contaba, era una enfermedad típica del adulto. Y esto se ha convertido en uno de los problemas sanitarios más graves de nuestro tiempo, tanto en costes humanos, económicos y sociales. Como datos preocupantes, actualmente se calcula que hay 382 millones de personas con diabetes en el mundo y que dentro de 25 años habrá unos 592 millones. No podemos olvidarnos que, además de todos los factores de riesgo que favorece la aparición de la diabetes, están influyendo el envejecimiento de la población, que a la vez hay gente más mayor, y además el descenso de la mortalidad en personas con diabetes.
Oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué malos hábitos que tenemos diariamente facilitan la aparición de la diabetes?
Bueno, pues la diabetes de tipo 2, que es la que más nos preocupa por su frecuencia, el origen es multifactorial. Tanto la obesidad como los estados prediabéticos, como también factores genéticos, la dieta, el sedentarismo, la hipertensión arterial, tener los ácidos grasos altos en sangre, y además se ha descrito también la asociación con el bajo nivel educativo y baja clase social.
Ya. Incorporar frutas y verduras a las dietas de los más pequeños supongo que será fundamental, pero ¿la fruta no supone también una cantidad excesiva de azúcar?
Tienes parte de razón en lo que dices. Lo que pasa es que lo importante en la dieta siempre es conseguir un equilibrio, sobre todo a esas edades, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta cuánto azúcar tiene la fruta que vamos a comer y cuál es la velocidad de absorción de ese azúcar, que es lo que nosotros en medicina llamamos como el índice glucémico del alimento. No es lo mismo tomar una sandía o un racimo de uvas que tienen un índice glucémico muy alto y por lo tanto se absorbe muy rápido el azúcar, y esto es lo que nosotros intentamos evitar, que comerse una manzana o un plátano cuyo índice glucémico o velocidad de absorción es menor. Por eso es importante siempre tener en cuenta qué fruta vamos a comer.
Claro. En cuanto a la alimentación, que hay que erradicar de la dieta de los niños por completo.
Bueno, pues sin duda lo que nosotros intentamos transmitir a los padres es que desaparezca toda la bollería industrial por el alto contenido que tienen grasas de tipo trans, así como los zumos industriales, que son auténticas bombas de azúcar.
De azúcar, sí. Y como indicación, ¿cuáles son los síntomas principales antes de saber que el niño o la niña está sufriendo o sufre esta enfermedad?
Pues nosotros lo que está escrito es siempre cuando los niños van mucho al cuarto de baño, comen mucho, tienen mucha sed, pierden peso, ganan peso, o empiezan a tener, se quedan adormilados, o les huele el aliento a manzana, pues todo esto son síntomas que deberían ser vistos por un especialista, sí, sí, y poder hacer las diferentes pruebas diagnósticas que hay para diagnosticar la diabetes.
Hablabas antes de que también tenía cierto componente genético, ¿no?, en la aparición de esta enfermedad.
Bueno, pues en la de tipo 1 se ha descrito un gran número de genes que favorecen la aparición de la enfermedad. O bien son pocos genes que tienen mucho efecto, o bien muchos genes con efectos pequeños. En la de tipo 2 sí que se han descrito también genes que predisponen a padecer la resistencia a la acción de la insulina. Es por ello que en algunos pacientes con diabetes de tipo 2 presentan antecedentes familiares.
Oye, Rodrigo, ¿esta enfermedad es crónica o puede ser que desaparezca?
Bueno, vea, pues a día de hoy no se ha dado esa situación, pero aquí me voy a permitir el lujo de hacerle un guiño a los investigadores que trabajan cada día en intentar hacer esto posible. Hay una grandísima cantidad de líneas de investigación a este nivel por la gran incidencia de la diabetes a nivel mundial y su gran coste. A los gobiernos les interesa encontrar la cura. En los últimos años se han conseguido cosas impensables hace unas décadas. No sé yo si lo veré o no, pero estoy convencido de que algún día se conseguirá la cura de la diabetes.
Vaya. Bueno, que a ver si es verdad, a ver si lleva razón. Por último, ¿qué consejos les puedes dar a los padres que nos estén escuchando que tengan niños que padezcan diabetes desde hace poco?
Bueno, lo primero es transmitirles tranquilidad, es decir, todo siempre que se lleve de una manera equilibrada es sano. Lo que no debemos es abusar de las cosas y sobre todo cuando tengan dudas o tengan, bueno, pues algún tipo de que sean tan intranquilos, ¿no?, con respecto a alguno de estos temas, hay mucha información, bueno, pues sobre todo que vayan a sus médicos de cabecera, que se metan en las páginas de las diferentes asociaciones, etcétera, sobre todo para que obtengan una información de calidad.
Pues Rodrigo Arroyo, endocrino y especialista en diabetes infantil, muchísimas gracias por aportarnos esta información tan útil y que tanto nos puede servir para ayudar a nuestros hijos, incluso nuestra propia salud. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del él.
Y 5:45 de la mañana, yo creo que esta es una hora estupenda para que en Poniendo las Calles escuchemos una de la del pulpo. Recordamos, como siempre, a Carlos Herrera y a Carlos Moreno, el pulpo, con estas batallas musicales. Vamos con ello.
Las calles están prácticamente puestas porque llega Carlos Herrera. Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Uy, qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Estoy en lo alto de en la ladera de un monte.
Uh-huh.
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Exacto. Y la tengo cuando salga la luz, sí, aquí en Santo Toribio de Líbana, cerca de Potes.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito. A medio camino entre Fuente D y otros desfiladeros. Y esperando que nuestros amigos de la zona de Líbana vengan a echar un rato con nosotros aquí esta mañana, que se lo van a pasar muy bien.
Pero estará complicado llegar allí y todo a esta hora, ¿no? Allí no,
pues hay una cuestecita muy, ¿sí?, agradable. Ajá. Y esta me la he hecho yo andando, por cierto.
Muy bien, ¿te gusta hacer un poquito de caminata antes de la radio?
Sí. No me la he hecho hoy, me la hice un verano. Aquí, ¿sabes? Sí.
Bueno, ¿y fresquito?
No, la verdad es que la temperatura es agradable.
Bueno, también tus temperaturas agradables son un poco extrañas para todo el mundo, pero bueno, es lo que tiene. Herrera, hoy cumple 79 años uno de los grandes de la música. Eric Burdon, ni más ni menos de los Animals. Gran canción, gran grupazo, que además tiene desde hace un montón de años un montón de perspectivas musicales y que triunfaron en lo más alto de toda la música. Espérate que tenemos un problema con nuestro micrófono, Herrera. Cuéntame tú del 1 al 10, por favor.
Pues sí, ¿qué está pasando? ¿Se ha desconectado? ¿Se ha roto? ¿Qué pasó?
Ya está. Pues nada, la cosa de la técnica.
Vaya, está rompiendo la radio, ¿no?
Ya está. Era un simple cable que no funcionaba. Ahora sí. Mira qué canción tan absolutamente maravillosa, de las grandes de la historia de la música.
Maravillosa canción.
Yo creo que es una canción que además que va creciendo, que va cogiendo muchísima fuerza. Yo creo que es la canción más emblemática de los Animals, aunque tengo otra seleccionada que vamos a escuchar ahora, pero esta canción es un auténtico 10 y ha sido banda sonora de muchas películas.
Es correcto.
Una banda que no tuvo mucho tiempo de duración, porque en el 64 lo que hace Alan es que se transforma, quiere abandonar el grupo, hace otra formación musical que también funciona, pero en medio dejaron grandes canciones, que también esta fue otra de las imprescindibles. Otra canción que tiene un montón de versiones. Esta canción es un pelotazo.
Es cierto. Please don't let me be misunderstood.
Es un auténtico temazo esto, Herrera.
Sí, señor.
Fíjate, hoy también estamos a 11 de mayo. Llevamos ya 36 años sin Bob Marley.
Fue un día como hoy, ¿no?
Un día como hoy. Además, que murió de una forma muy tonta, por cabezón, por temas de no querer ir al médico, por no querer seguir unos tratamientos lógicos médicos. Y, oye, que si le hubiesen cortado el dedo, Bob Marley estaría aquí, porque tenía un cáncer de dedo, lo descubrieron jugando al fútbol, y la verdad que se fue muy rapidito, ¿eh?
Sí, señor. Qué bonito esto.
Me parece una de las mejores canciones de Bob Marley, ¿eh? Además, es que escribía él también, y él tenía muy buenas ideas. Tuvo muchos problemas en Jamaica, de donde tuvo que salir pitando por problemas de trabajo. Sin embargo, luego cuando murió, llevaron el cuerpo allí, y allí sigue siendo una persona venerada. Tiene su mausoleo, que todos los años visitan millones de personas.
One heart. What about let's get together and feel alright.
Bob Marley, que era el hijo de, bueno, pues de una mujer que trabajaba en el campo, de una mujer que conoció a un hombre, que este hombre era militar y que se fue y que no quiso saber nada ni de la madre ni de él. Tuvieron que emigrar de su país y trabajar en un montón de cosas, pero él adoraba la música y sin darse cuenta se inventó una forma de y un estilo de música que era este reggae, mezclándolo un poco con toques eléctricos, y a partir de ahí pues hizo una gran eclosión musical con el reggae y funcionó muy bien porque vendió muchos millones de discos. Estados Unidos, la gente que vive del faranduleo y de, pues, de la música, sobre todo del cine, el tener una estrella en el Paseo de la Fama de allí de Sunset Boulevard es importante, ¿no?
Yo tengo una Marbella, si te sirve.
Bueno, también está bien, claro. Está bien, hay claro. Mucha gente que no la tiene, con lo cual imagino
cada uno
que
a su escala, claro.
También es verdad. Pues oye, que a él se la dieron 30 años, tardaron en ponérsela, pero yo creo que se la merecía perfectamente. Hoy recordamos que Richie Valens, el mejor cantante de esta canción, le ponían su estrella. Falleció jovencito, ¿eh? Falleció en un accidente de avioneta haciendo una pequeña gira que estaba haciendo por Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, no se le rindieron los homenajes y los tributos necesarios si hubiesen estado bien en ese momento, sino que a partir del éxito de la película de La Bamba, con la versión de Los Lobos, pues se acordaron de este hombre y dijeron, oye, vamos a ponerle una estrellita al autor de, entre otras muchas canciones, una de mis favoritas de lo que viene siendo el rock and roll americano.
El Ricardo Valenzuela,
¿verdad? Exacto, Ricardo Valenzuela. Las 5:55, ahora menos en Canarias, las calles están puestas, llega Carlos Herrera a COPE, España entera te está escuchando, hermano.
Ea.
Que vaya muy bien por allí.
Que me voy alegrando de saludarte.
Hasta luego.
A las 5:54 de la mañana es hora de despedirnos, pero esto no acaba aquí. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Mañana volvemos a partir de las 4. Te esperamos. Gracias por estar ahí y feliz jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.